RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre prevención de la violencia contra la mujer. Hoy nos acompaña Ana Carolina Torres Gómez, psicóloga de la Universidad Antonio Nariño, magíster en criminología y victimología de la Escuela de Posgrado de la Policía, docente investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, desde hace 14 años, con experiencia en atención a víctimas del conflicto armado y programas de asistencia integral en enfoque de género. También nos acompaña Lady Catherine Barrera, estudiante de último año de psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien está desarrollando como opción de grado la investigación titulada Niveles de riesgo de violencia feminicida en jóvenes colombianos, un análisis psicosocial y jurídico. Bienvenido. Bueno, es un gusto contar con ustedes hoy y pues con este tema tan importante, tan interesante, como es prevenir una problemática social que aqueja gravemente a nuestra sociedad. Para iniciar, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de prevención de la violencia contra la mujer?
Específicamente se hace referencia a cómo es de algunas acciones de información, de atención primaria, se logra focalizar un ejercicio para que la comunidad en general y las mujeres reconozcan cuáles son esos factores de riesgo que puede producirse cuando se genera la violencia contra la mujer en contextos familiares o de pareja. Y es importante tener en cuenta que desde la academia hay una responsabilidad social y es importante hacer esos procesos de prevención, de conocimiento, identificando cuáles son esos factores de riesgo, esos mitos y factores culturales que influyen en que se mantenga esta problemática de violencia hacia la mujer. Y desde el mismo semillero de psicología jurídica queremos brindar acciones de prevención y por ahí precisamente generamos esta campaña de prevención titulada Voces por la Vida.
Bien, ¿en qué consiste la campaña Voces por la Vida y cuál es su aporte a la prevención de la violencia contra la mujer?
La campaña consiste básicamente en brindar información. Inicialmente se empezó al interior de la universidad, pero se extendió hacia la comunidad de cuáles son esos factores de riesgo, cómo las mujeres pueden identificar estos factores y tener información clara cuando son víctimas de violencia contra ellas. Y la campaña de sensibilización es fundamental para poder tomar conciencia de este fenómeno que hoy en día ataca no solamente a Colombia, sino a muchos países del mundo, y cómo desde ahí podemos hacer un ejercicio de prevención. Y esta campaña nos permite acercarnos a la comunidad y brindar la información, sensibilizar y aprovechar estos espacios para llegar a muchas personas y mujeres que requieren de ese proceso de apoyo.
Bien, Carolina. ¿Y cómo complementas esto, Lady?
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la campaña Por la Vida Digital, pues gran aceptación por parte de la comunidad en general, tanto de hombres como mujeres. Cuando hablamos de prevención de violencia de género, pues dado que muchas de las personas o en el contexto social hay mucha desinformación, entonces poder aportar desde la prevención de violencia ha sido nuestro objetivo, nuestro fuerte, y tratamos de que esta campaña se vincule pues a otros espacios, a otros escenarios, tanto académicos como fuera institucional o con otras comunidades y otros contextos, pues para seguir como tal sensibilizando a comunidades sobre la importancia de erradicar la violencia contra la mujer.
¿Y cómo contribuyen los estudiantes del programa de psicología de la UNAD al desarrollo de esta campaña?
Contribuyen específicamente porque nuestros estudiantes que llevan a cabo la campaña son estudiantes del programa de psicología y dentro de su práctica profesional desarrollan este proceso de sensibilización, de concientización y generan todo el ejercicio de la elaboración de las piezas comunicativas, teniendo en cuenta que se hace con un enfoque de género y se debe ser muy cuidadoso y riguroso. Tener ese componente ético al momento de brindar la información, que sea clara, que sea precisa, que en ningún momento se llegue al proceso de revictimización secundaria, sino que se brinde una información clara y concisa y entendible para la comunidad que les permita tomar acciones.
Bien, y particularmente ellos, ¿qué realizan?
Los estudiantes de escenario 1 y de escenario 2 tienen unas líneas temáticas para trabajar para la campaña. Ellos trabajan sobre un proyecto y ellos empiezan a realizar contenido digital, a indagar, a profundizar claramente desde la producción científica sobre la violencia de género y a partir de allí a crear el contenido digital, a grabar, a editar, a diseñar su diseño y a presentar su proyecto, a poder compartirlo y poder visibilizarlo. Entonces ese es el rol de los estudiantes de escenario 1 y 2.
Bien, desde la academia, ¿qué podemos hacer para prevenir la violencia de género? ¿Cuál sería ese rol de las universidades en esta tarea?
La academia tiene un papel fundamental en este ejercicio y esa parte de brindar esa pedagogía y esa información y enseñanza, aparte de crear ese contenido, es importante que la universidad también tenga apuesta a una proyección social y a una transformación social, es decir, generar una cultura de equidad y de seguridad hacia la mujer. A través de esta campaña buscamos es eso, donde la universidad tiene mucho que manifestar y contar, y a través de este ejercicio de la campaña hace una pedagogía y hace una transformación cultural y social.
Adicionalmente, en este contexto educativo, sabemos que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia cuenta con unos espacios y unas plataformas y unos escenarios virtuales que están presentes en la mayoría de regiones de Colombia. Entonces podemos llegar a más personas haciendo sensibilización desde la universidad y en este rol que tiene la universidad de cambios sociales y transformaciones sociales, podemos aportar a esa reducción de la violencia en estos múltiples escenarios.
Y para complementar un poco también desde los mismos ejercicios de reticularidad que hay al interior de la universidad, con proyectos como hoy y CISU podemos articular acciones para que llegue realmente a la comunidad esta campaña.
Bien, ¿y hay alguna interacción con otras universidades que también estén aportando a este tipo de iniciativas?
Inicialmente esta campaña empezó con articulación de la Universidad Católica y desde allí se fusionaron dos semilleros para poder abogar y ampliar este campo de acción. Frente a la campaña, ahorita buscamos también hacer alianzas con otras universidades para poder ampliar la campaña y buscar aliados para poder generar mayor impacto.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Bueno, continuando con el tema, ¿qué estrategias digitales, que mencionaban como este tipo de estrategias y comunicativas, qué estrategias digitales y comunicativas están utilizando para sensibilizar a la comunidad universitaria?
Ok, de acuerdo a las estrategias y el diseño que se planteó en la ficha técnica de la campaña, Nosotros estamos haciendo contenido de sensibilización a partir de reels, de videos cortos de entre 30 segundos y un minuto. Son videos cortos como cápsulas informativas, muy cortas pero con información muy clara y muy sencilla. Estamos realizando también ejercicios de diseño de post en el cual refuerzan todo lo que hablamos o lo que decimos dentro de los videos. También se comparte esta información en Instagram y en TikTok. Hasta el momento estamos diseñando unos contenidos de entrevistas a personas que han sido víctimas de violencia y han experimentado en algún caso directo o indirectamente violencia, pues que nos puedan aportar con su testimonio, con sus experiencias en cuanto a la sensibilización de violencia.
Bien, ¿y qué contienen estos videos? O sea, como algunos tips o factores de riesgo, ¿qué contienen?
Nuestro contenido está diseñado desde la sensibilización e identificación de factores de riesgo, normatividad, explicar qué normatividad está previniendo la violencia de género. En este caso hablamos de la 1257 del 2008 y la 1761 del 2015, entre otras. Hablamos también de sensibilización al conocimiento del violentómetro, que es una herramienta para identificar factores de riesgo en escenarios de violencia de pareja. También tenemos contenido identificando pues esas señales de alerta, también en relaciones sanas, cómo debe ser esas relaciones sanas, de cómo debemos nosotros marcar un límite de respeto. Estamos hablando también de los efectos negativos que tiene la violencia en la salud mental, no solamente para las mujeres que sufren la violencia, que son víctimas de violencia, sino también pues para ese escenario de familia, contexto social y comunitario.
Bien, ¿y cómo pueden los docentes, ya pasando a este rol también desde las universidades, cómo pueden los docentes, egresados y directivos apoyar o vincularse con la campaña Voces por la Vida?
Primero que todo, apoyándonos compartiendo el enlace para ser parte de la campaña y dentro de sus cursos como directores de curso en a los mismos estudiantes, porque bien sabemos nosotros como directores de curso que encontramos situaciones donde hay estudiantes que nos manifiestan que están pasando por estas situaciones y un mensaje de esto les puede llegar a apoyar y ayudar a buscar ayuda. Entonces desde ahí es un ejercicio importante como los docentes, las redes de curso y los mismos egresados. Y desde los mismos componentes prácticos se puede pasar de voz en voz esta campaña digital para llegar a más campos de acción.
¿Y qué receptividad ha tenido este tipo de estrategia?
Bueno, hemos tenido bastantes visualizaciones. En Instagram hemos tenido más de 3.000 visualizaciones y en TikTok más de 5.000 visualizaciones. Sabemos que como es una campaña nueva, la gente tiende solamente a consumir el contenido, es decir, a ver el contenido más no a interactuar con él. Entonces, sabemos que las personas nos están viendo, nos están compartiendo en redes sociales, están compartiendo pues a sus amigos dentro de sus perfiles privados, dentro de mensajería. Esos son algunos de los indicadores que tenemos. Pero en cuanto a interacción como tal, con los comentarios, sí ha sido pues muy poco lo que han realizado los.
Y lo que queremos es proyectar precisamente dentro de la campaña, generar contenidos donde haya interacción con los internautas, aquellas personas que nos siguen, para poder visualizar y tener el mayor impacto frente al ejercicio que se está haciendo, si el contenido es adecuado, que les llama más la atención, porque nos hemos dado cuenta que hay videos específicamente en cuanto a mitos o el contenido o problemas de salud mental que produce la violencia contra la mujer, que tienen una visualización muy alta. Y eso también es un indicador importante que nos permite seguir trabajando en estos aspectos y seguir profundizando.
¿Y de alguna manera pueden determinar qué tipo de personas están viendo el contenido? ¿Si son más mujeres que hombres o jóvenes?
Bueno, en TikTok tenemos pues unas herramientas básicas de la aplicación para medir estos indicadores de quiénes nos están viendo, cada cuánto nos están viendo. Dentro de esto hemos podido identificar que nos han visto mujeres entre los 18 y 59 años. También nos ven hombres, particularmente muy jóvenes, menores de 45 años, todos en un horario diurno, muy pocos jóvenes dentro del registro que tiene TikTok y algunas personas que tienen registros de perfiles para niños y niñas. También hemos tenido algunos pocos visitantes y usuarios que ven el contenido con este tipo de características.
O sea, menores de edad.
Menores de edad.
¿Y ese contenido es apropiado para menores de edad?
Sí, por supuesto. Es un contenido que, primero que todo, es ético, es respetuoso, no tiene ningún tipo de lenguaje pues violento o lenguaje muy pues complejo para niños o para niñas. Entonces, digamos que en ese aspecto...
Ni es un contenido que vaya a generar temor.
No. No es un contenido que genera
prevención
temor.
Prevención sobre... Oh, no. Ya.
Tratamos de que...
Nunca voy a tener novio de una niña pequeña diciendo jamás porque los hombres son malos.
No, tratamos de que ese lenguaje primero sea muy respetuoso, okay, porque sabemos que muchas personas nos están escuchando y claro, pues a partir de nuestro regir ético desde generar acciones sin daño. Entonces la idea es que nuestro lenguaje es muy ético, es revisado, es aprobado antes de publicar. No vamos a publicar cosas que puedan herir de pronto susceptibilidades o sentimientos o que pueda provocar alguna situación diferente a la que se quiere, que es sensibilizar y pues apropiar este conocimiento.
Bien, y en este sentido, bueno, ya han venido mencionando un poco esto, pero ¿cuáles han sido los principales aprendizajes y desafíos al implementar la campaña? Y bueno, ¿cuáles serían esas expectativas a futuro? Primero, pues los aprendizajes y desafíos y luego las expectativas.
Bueno, los aprendizajes sobre todo para nuestros estudiantes de práctica, a pesar que están en una universidad donde su formación ha sido a distancia y tienen esas competencias digitales, a veces les cuesta trabajo el manejo y el diseño de estos videos, de las piezas comunicativas. Entonces es importante tener en cuenta que su contenido sea ético, que se tenga en cuenta allí los principios de no maleficencia, de responsabilidad, de equidad, de acción sin daño. Entonces es importante que cada uno de estos guiones se revisen detalladamente con un enfoque de género y aparte de eso, un lenguaje que sea adecuado para la población en general. Entonces, tiene en cuenta eso. Es muy importante que los estudiantes se apropien desde su parte teórica y conceptual del fenómeno de la violencia, identifiquen qué es la violencia de género, cuáles son los diferentes tipos de violencia que se da hacia la mujer, las teorías que nos explican cómo se presenta esta situación, el círculo de la violencia, que es fundamental identificarlo para poderlo reconocer. Y dentro de este proceso de información se brinda estos elementos esenciales que sean entendibles para toda la comunidad. Y ya las proyecciones como tal, queremos ampliar la campaña específicamente haciendo a futuro unos podcasts que nos permiten también ampliar esta campaña también a través de instituciones educativas que podamos llegar, porque si bien, como lo dijo Lady, se escogió las plataformas de Instagram y TikTok, que son las que más hoy en día nuestros jóvenes siguen, entonces que nos permitan también llegar a las instituciones educativas, que es un espacio adecuado para hacer pedagogía y sensibilización y sobre todo prevención.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Bueno, continuando con el tema, siguiendo con estos impactos que ha tenido esta estrategia, no nos han dicho dónde podemos encontrar la información, ¿no? En qué, pues mencionaron algunas redes sociales, ¿cómo podemos encontrar esta información?
Claro que sí, en redes sociales nos encuentran en Instagram como @vocesporlavida24 y en TikTok como vocesporlavida. Aquí pueden encontrar tipos de contenido como cápsulas informativas muy cortas, videos muy cortos sobre sensibilización en cuanto a identificación de factores de riesgo, de normatividad, encontramos también mucha información para informarnos sobre qué podemos hacer en casos de violencia. Es un contenido dirigido a mujeres, a hombres, a jóvenes, a personas adultas, a comunidad en general, para todos aquellos que quieran fortalecer sus capacidades y su información en violencia de género, que sabemos que en cualquier momento o en cualquier contexto, en cualquier entorno, puede haber una persona siendo víctima de violencia o puede haber una situación de violencia y nosotros no sabemos cómo actuar. Entonces allí encuentran toda nuestra información, encuentran videos, encuentran posts, encuentran historias, encuentran contenido y material para seguir sensibilizando sobre violencia de género.
Bien, y si una persona que nos está escuchando en este momento está sufriendo de violencia de género, allí también encuentra a dónde acudir o cuál sería como...
Efectivamente, desde allí, en estos espacios de sensibilización y prevención, se han creado información específicamente de rutas de atención, es decir, a dónde deben acudir las víctimas para brindarles apoyo, información o las líneas de atención donde ellos pueden ser atendidos.
Posteriormente a las rutas de atención, también tenemos contenido de cuando presentamos en nuestro entorno o encontramos en nuestro entorno a alguien que está siendo víctima de violencia y tiene pues estas afectaciones, tanto emocionales como psicológicas, que afectan pues su vida diaria. Entonces, de cómo podemos nosotros como compañeros, como amigos, como familiares, como personas que estamos al lado, y cómo los podemos apoyar en este sentido. Entonces, estamos dando tips de la escucha, de poder brindarle información, brindarle seguridad, de estas redes de apoyo, cómo se pueden fortalecer la prevención de violencia.
Bien, no sé si tienen algún ejemplo o como un caso específico que consideren pues pertinente para exponer ahorita en el cierre de nuestro programa.
Curiosamente, dentro de esta divulgación de contenido tenemos pues vinculados muchos estudiantes de escenario 1 y escenario 2 del programa de psicología.
De prácticas.
Sí. De prácticas. Dentro de este escenario pues hay muchos compañeros de psicología que nos siguen, nos comparten, y nos pasó hace más de un mes, una chica de escenario 1 vio un contenido de qué límites puede poner en una relación precisamente para no consentir, para no normalizar esos pequeños comportamientos violentos en una relación. Entonces, la chica estaba pasando por una situación de violencia con su antiguo novio y había normalizado muchos comportamientos abusivos hasta llegar a un límite de que la agredió físicamente, y cuando vio el contenido nos contacta, nos hace pues el comentario como yo estoy o estuve en una situación de violencia y no sabía que era violencia hasta que vi pues este contenido. Entonces me ha ayudado mucho pues a seguirlos, a seguir conociendo y seguir informándome precisamente para que en mis próximas relaciones estos hechos de violencia o estos comportamientos pues no me sucedan y yo no los tenga que normalizar ni aceptar. Entonces para nosotros pues eso ha sido gratificante, porque pues escuchar a mujeres pues hablando de tu contenido pues me sirvió para identificar que estaba en riesgo, pues es bastante significativo.
Claro, y más pues pensando en que digamos la población a la que más está llegando en este momento es a estudiantes, ¿sí?, de psicología, y pensar que entre estudiantes de psicología persisten un montón de mitos y creencias erradas alrededor de la violencia de género, pues lo primero que hay que hacer es romper con esto, ¿no? Digamos, estos practicantes que están ingresando a apoyar esta campaña están rompiendo con estos esquemas pues nocivos y tóxicos de relaciones que hayan tenido o que estén teniendo en este momento. Eso consideraría que es un impacto muy positivo.
Y algo muy importante también es cómo reconocer, porque esta campaña se inició el año pasado en el segundo periodo, y cómo reconocer que las mismas estudiantes que están haciendo su contenido nos dicen, al realizar el contenido nos hemos dado cuenta que en relaciones anteriores son las que nos estamos, hemos estado sufriendo este tipo de violencia y estamos normalizando que no logramos identificar cuando realmente sí estamos siendo víctimas de violencia. Entonces, es reconocer esos signos y no normalizar la violencia, y con estos contenidos podemos inclusive estar salvando una vida, porque pueden acudir a una ruta de atención de las que allí se ofrece.
Claro, además porque hablamos que la violencia de género es algo que se va presentando progresivamente, ¿no? No es que de una vez inicia con los puños y las patadas, sino que o con los insultos, sino es poco a poco, ¿no? Entonces, en ese sentido también se habla de estas microagresiones.
Exactamente, y microagresiones muchas veces empiezan desde una relación de noviazgo. Entonces, muchas de las mujeres creen que porque les controlan el celular o porque están muy pendientes de ellas, es porque la persona está muy enamorada de ella y tienen esas falsas creencias que esos comportamientos se deben admitir. Y desde la misma concepción del noviazgo se empieza el micromachismo, descalificando a la mujer, presentando ya violencia de tipo psicológico, y la mujer no logra evidenciar esto. Entonces sí es muy importante poder desde la misma campaña brindar estos elementos importantes para que la mujer logre identificar esos factores de riesgo que se pueden prevenir desde el noviazgo, porque a veces pasa el noviazgo, ya formalizan un hogar y se va aumentando o pasan años, y hay mujeres que definitivamente cada caso es muy específico, pero les cuesta mucho trabajo salir porque han mantenido un ciclo de violencia por muchos años.
Bien, ya para terminar, ¿qué consejo o recomendación le darían a nuestros oyentes en general? De pronto personas que este tema les causa particular atención.
Pues yo los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales y que este contenido se pueda multiplicar a toda mujer, hermana, hija, a toda persona que le pueda servir este mensaje para realmente hacer una transformación social y generar una cultura de equidad.
Bueno, decirles a toda la comunidad que nos escucha que normalizar los actos, por pequeños que parezcan, es violencia. Entonces, nosotros mismos, desde nuestra relación, desde nuestro entorno familiar, desde nuestro contexto con amigos, pues identificamos estos actos violentos y a veces los justificamos con gracia, con broma, con un sinsentido. Y pues esto hace que nosotros no salgamos nunca de la violencia porque estamos en un entorno bastante violento. Entonces aquí también es un llamado a la reflexión de qué estoy haciendo yo como pareja, de qué estoy haciendo yo como persona en mi entorno y de qué manera puedo yo ir minimizando los hechos, de qué manera puedo ir cambiando mis comportamientos, tanto como mujer como hombre en mis relaciones, y pues que esto nos pueda aportar también no solo a la prevención de violencia de género, sino también pues a la violencia en general.
Bueno, muchas gracias, Carolina y Lady, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.